El caso del juez Federico Hoff, así como el del fiscal Gustavo De Marchi, guardan relación directa con la dictadura militar. De este hecho no cabe ninguna duda. Se trata simplemente de una constatación basada en las pruebas judiciales que les afectan. No obstante, este caso adquiere una relevancia especial porque refleja una colaboración ideológica que se realiza desde el campo ideológico del nacionalsocialismo. Esta ideología, valga la redundancia, aparece difuminada pero muy activa en el conservadurismo agrario, especialmente importante en la provincia de Buenos Aires. Esta eficaz estructura ideológica mantiene su poder en la ciudad de Mar del Plata, especialmente a través de la magistratura, como pone de relieve el caso del juez Pedro Federico Hoff y también el del fiscal Gustavo De Marchi. La misma se ve fortalecida a través del control de los medios que son propiedad de Florencio Alcheri Iglesias, de clara formación ideológica franquista, ideología que ha sido y es socia natural del nacionalsocialismo. Es precisamente desde estos medios desde donde se lleva a cabo un control social de las formas de pensamiento y opinión, organizándose a través de los mismos campañas claramente difamatorias contra abogados y jueces defensores de los derechos humanos, o simplemente contra la aplicación de la justicia a las víctimas de la dictadura militar. Se trata del diario La Prensa en Buenos Aires, el diario La Capital, tres emisoras AM, Radio Atlántica, Radio Mar del Plata y Radio 1460, así como de varias emisoras de FM musicales. Gustavo Modesto De Marchi fue incluido en la resolución final del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata de abril de 2008 en el caso de la Concentración Nacionalista Universitaria, la CNU. La CNU era una agrupación paramilitar de ultraderecha que actuaba en la ciudad de Mar del Plata y también en La Plata. Estuvo integrada por algunos funcionarios estatales de la Universidad de Mar del Plata, de la Fiscalía Federal de dicha ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal. El elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por funcionarios estatales que dieron origen a la AAA, a la Alianza Anticomunista Argentina, una organización de carácter criminal creada por el exministro de Bienestar Social José López Rega y conducida por funcionarios del Estado, la cual habría actuado en el país entre el 73 y el 75 con la finalidad de eliminar subversivos, entre comillas, u opositores al gobierno. Gustavo Modesto De Marchi ha sido procesado por crímenes contra la humanidad cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria y fue oficialmente declarado prófugo de la justicia el 14 de noviembre de 2010. De hecho, para escapar de la acción de la justicia se fugó a Colombia y a pesar de un intento de concesión de asilo político por parte de las autoridades de este país, finalmente la Corte Suprema colombiana concedió su extradición a Argentina mediante resolución de 28 de marzo de 2012. Su entrega a Argentina se materializó el 21 de septiembre de 2012. Días después, el 10 de octubre, el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, del juzgado federal número 3 de esta ciudad, decretó el procesamiento con prisión preventiva de Gustavo Modesto De Marchi por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 75 y el 76 por la CNU. Tanto De Marchi como Hoff integraron los grupos de exterminio creados a partir de 1972 por la Marina de Guerra, concretamente el Grupo de Tareas 6, con sede en la base de submarinos de Mar del Plata y subordinado a la Jefatura del Servicio de Inteligencia Naval de la Marina de Guerra, con sede en Puerto Belgrano. En el caso concreto del juez Hoff, vuelve este a estar de actualidad como consecuencia de la besánica campaña que en las últimas semanas ha intensificado en contra de los abogados de la acusación en las causas por crímenes contra la humanidad en Mar del Plata. El pasado 5 de marzo de 2013, el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, reunido en La Plata, decidió por unanimidad suspender al doctor Pedro Federico Hoff, disponiendo el embargo sobre el 40% del sueldo del magistrado suspendido. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación es el órgano constitucional a cargo del juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores en Argentina, según dispone el artículo 115 de la Constitución Nacional. El procedimiento de destitución de jueces y magistrados se conoce en Argentina como juicio político. En el caso del juez Pedro Federico Hoff, este procedimiento arranca en 2006 con una solicitud de juicio político efectuada paralelamente y poco después de que se presentara una denuncia penal contra el mismo. Fue sobre las actas del proceso de reorganización nacional que Pedro Federico Hoff juró como juez penal en el Departamento Judicial Mar del Plata. En junio del 76 fue nombrado titular del juzgado número 3, donde fueron presentados los habeas corpus no atendidos de los abogados desaparecidos en la denominada Noche de las Corbatas, así llamada en alusión a la profesión de abogados de la mayoría de los secuestrados. Tras 7 años de lucha e insistencia, los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, con la asistencia letrada de César Sibo y Natalia Mesineo, alcanzaron la suspensión del hasta entonces juez en lo criminal y correccional. Fue el 5 de marzo de 2013 cuando el jurado de enjuiciamiento apartó a Hoff de sus funciones, como acabamos de decir. Ahora se espera la llegada del jury para su posible destitución. Sin embargo, en estos últimos 2 meses no fueron pocas las estrategias desplegadas por Hoff y su familia para desestimar las acusaciones que apuntan a su complicidad y participación en la represión de la última dictadura cívico-militar. A continuación detallamos la documentación por la que la Corte Suprema de Justicia consideró pertinente y necesario investigar a Hoff. Los hechos que le incriminan son los siguientes. Entre el 6 y el 13 de julio del 77, 11 personas fueron secuestradas en Mar del Plata y alojadas en el viejo radar de la base naval. 6 de ellas abogados: Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda. Las otras 5 personas fueron José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañarate de Fresneda, embarazada de 4 meses, María Esther Vázquez de García y el esposo de esta, Néstor Enrique García Mantica. Verde y su esposa, Richie y Bozzi, sobrevivieron a esa trágica detención. Marta García de Candeloro, junto a su esposo, el abogado laboralista Jorge Candeloro, fueron secuestrados en Neuquén y trasladados a Mar del Plata en el mismo periodo. Al juzgado de Pedro Federico Hoff fue que ingresaron todos los habeas corpus presentados en esos días por los secuestros de la posteriormente bautizada Noche de las Corbatas. Según consta en la causa iniciada en 2006, Hoff intercedió ante el coronel Pedro Barda, jefe de la subzona 15, para lograr la liberación de Camilo Ricci. Sin embargo, no dio curso al habeas corpus presentado a favor de los otros abogados secuestrados. Rechazó incluso un recurso a favor del abogado Jorge Candeloro, pese a tener constancias de que había sido detenido por la Policía Federal en Neuquén y trasladado con su esposa a Mar del Plata. En octubre del 77, 3 meses después del secuestro de los abogados, el coronel Barda le informó a Hoff que Candeloro había sido abatido en un enfrentamiento, pero el juez no investigó ni pidió explicaciones al ejército. Tampoco solicitó que le fuera entregado el cuerpo a los familiares que volvieron a interponer un habeas corpus en el 79 en Neuquén. Hoff sostenía que el expediente no estaba en su poder, pero Natalia Mesineo, abogada representante de las víctimas, afirmó que Hoff hizo desaparecer el habeas corpus de Jorge Candeloro y Marta García. Esto se confirmó cuando en 2007 el habeas corpus fue hallado en el archivo del juzgado de Hoff por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en el que existen resoluciones firmadas por él en el 81, 84 y 87. Entre esos papeles también estaba el habeas corpus que presentó la madre de Pablo Mancini, Clelia Remondino. Según Mesineo, dicho habeas corpus recibió una respuesta positiva por parte del teniente coronel Costa del GADA 601, en el que informó a Hoff que el 25 de octubre del 76, durante el desarrollo de operaciones militares y de seguridad contra la subversión, efectuadas en cumplimiento de órdenes de comandos superiores, se había procedido a la detención de Pablo José Mancini. Se haya detenido a disposición de esta jefatura de subzona militar, le dijeron los militares al juez. Pero Hoff rechazó el habeas corpus el 29 de octubre del 76, diciendo que estaba justificada la privación de la libertad. Como sostiene Mesineo, de este informe no la notificó a la madre de Pablo Mancini, quien permaneció privado de su libertad en calidad de desaparecido hasta el 24 de diciembre de 1976. Una de las causas penales que aún están desaparecidas es la de Juan Burr y Alicia Rodríguez de Burr, que fueron secuestrados el 5 y el 7 de septiembre del 77, respectivamente, en la quinta que la familia tenía en el Camino Viejo a Miramar. El operativo militar incluyó a cerca de 20 personas armadas, pertenecientes a las fuerzas de seguridad y del ejército, que actuaron de manera conjunta, ejecutando un plan concebido por las autoridades del ejército. De las pruebas sobrantes en la causa, surge que el matrimonio estuvo secuestrado en la base naval de Mar del Plata y hoy permanecen desaparecidos. En relación a estos hechos, se tramitaron ante el juzgado de Hof dos causas en donde debió investigarse la privación de la libertad del matrimonio. En ambas, Hof dictó el sobreseimiento provisorio, a pesar de que existía en las mismas un documento firmado por el coronel Barda en el que autorizaba al arrendatario del campo de los Burr a continuar explotándolo, reconociendo que el matrimonio estaba detenido por tratarse de delincuentes subversivos. Asimismo, de los testimonios brindados por los hijos del matrimonio en el juicio, se desprendió que en el juzgado de Hof a su abuela le mostraron un libro donde constaba la muerte de su mamá en un enfrentamiento. Cuando volvió con un testigo para ver lo que le habían mostrado, se lo negaron y no se lo enseñaron más. Por todo ello, en 2006 se abrió una causa contra Hof a partir de la denuncia penal que presentó el por entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. El pedido de juicio político llegó un mes después y fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, por Adolfo Pérez Esquivel, la Central de Trabajadores de Argentina, la Federación Judicial y organismos de derechos humanos de Mar del Plata, representados por Natalia Mesineo y César Sibo. En el 2007, 2008 y 2010, este pedido de juicio político fue ampliado con la denuncia de nuevos hechos y el aporte de nuevas pruebas contra el magistrado que surgieron a medida que se tramitaban los diferentes juicios penales por crímenes de lesa humanidad contra los integrantes de las Fuerzas Armadas de Mar del Plata. Pero fue recién el 5 de marzo de 2013 cuando el jurado de enjuiciamiento suspendió en sus funciones a Hof. La suspensión implica que, además de no poder ejercer como juez en lo criminal y correccional, le será embargado el 40% de su salario. Ahora queda esperar a que el jurado de enjuiciamiento determine cuál será la fecha en la que se realizará el jury por el que podría ser destituido. En paralelo al juicio político en el que se avanzó con su suspensión, se tramita la causa penal en el Juzgado Federal número 1 de Mar del Plata a cargo de Martín Baba, quien asumió como juez de la causa después de que varios magistrados se excusaran de entender en la misma. Por otro lado, la causa penal tuvo serias demoras a partir de planteos dilatorios realizados por Hof que llegaron a ser resueltos por la Cámara de Casación Penal y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de los planteos de la defensa del imputado fue la excepción de cosa juzgada. En dicho planteo, Hof dice que ya fue juzgado por los hechos que se le imputan. Esta defensa fue rechazada en el juicio político y en la causa penal fue rechazada por el juez de primera instancia, por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, por la Cámara de Casación Penal y, recientemente, el 9 de abril de 2013, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que el máximo tribunal del país dijo que Hof debe ser investigado. El fiscal federal Claudio Kishimoto y Jorge Aguat, a cargo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, solicitaron la citación de Hof para prestar declaración indagatoria, pedido que fue receptado por el juez Baba. Así, Hof ha sido citado en tres oportunidades a prestar declaración indagatoria, a las cuales no concurrió sin motivo justificado alguno. Al suspendido juez se lo considera, prima facie, partícipe de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, imposición de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de tres o más partícipes cometidos en perjuicio de Jorge Candeloro, Norberto Centeno, Hugo Alais, Tomás Fresneda, Mercedes Algañaraz de Fresneda, Salvador Arestín, María Esther Vázquez de García, Néstor Enrique García Mantica, Juan Raúl Burr, Alicia Rodríguez Burr, Juan Manuel Barboza, Silvia Ibáñez de Barboza y Eduardo Caballero. Privación ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia y amenazas, imposición de tormentos, agravada por tratarse de perseguidos políticos, cometidos en perjuicio de Marta Jaidé García de Candeloro y Pablo Galileo Mancini. Privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, cometida en perjuicio de Carlos Bozzi, José Verde y María de la Arena. También se le imputa ser autor penalmente responsable de los delitos de prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes, omisión de hacer cesar una detención ilegal, violación de medios de prueba, registros o documentos y falsedad por supresión en relación con la desaparición de las causas penales sobre los hechos que se le imputan y que se tramitaron ante el juzgado penal número 3 a cargo de Hof durante la dictadura cívico-militar. Como decíamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 9 de abril de 2013 desestimar el recurso extraordinario articulado por la defensa del juez federal Pedro Cornelio Federico Hoff en el marco de la causa por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura. Se trata de una presentación realizada por la defensa del magistrado contra un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal que había desestimado un recurso de casación contra la confirmación del rechazo de una excepción de cosa juzgada. La pretensión de la defensa, excepción de cosa juzgada, fue sustentada sobre la base de considerar que entre el objeto procesal del enjuiciamiento llevado a cabo contra dicho magistrado en el año 93, en lo que respecta a los hechos denominados como la Noche de las Corbatas y Caso Candeloro, y el proceso penal que actualmente se le sigue ante el Juzgado de Primera Instancia Federal de Mar del Plata, existiría identidad de sujeto, objeto y causa. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la resolución que había rechazado la mencionada excepción. Los sucesos fueron calificados como delitos de lesa humanidad ocurridos durante el último gobierno militar. A su turno, la Procuración General consideró que el escrito que contenía el recurso extraordinario no cumplía con el recaudo de suficiencia exigido por el artículo 15 de la Ley 48. Para decidir el rechazo, los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fait, Enrique Petracci, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, con arreglo a lo pertinente al dictamen del Procurador General, consideraron que la presentación resultaba inadmisible. El juez Pedro Federico Hoff, en una práctica de chicanería jurídica que coadyuvara a su defensa, había presentado el 15 de abril de 2013 ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata una denuncia junto a su hijo y abogado defensor, Pedro Federico Guillermo Hoff, y con el patrocinio del abogado Héctor Granillo Fernández. La fundamentación de la lucubración por parte de los defensores del juez Hoff no es más que una pretensión ideológica para buscar una vía de nulidad ante la imposibilidad de rebatir las pruebas de los crímenes contra la humanidad cometidos por este individuo y los recientes fallos judiciales en su contra por parte de los más altos tribunales de la nación. En definitiva, desde la óptica reaccionaria a la que están acostumbrados, las víctimas no son más que guerrilleros y, por lo tanto, la chicana incluye a los abogados que representan a las víctimas dentro de esa organización, entre comillas, que los enfrenta. No es más que un argumento tautológico de los usados por la doctrina nacionalsocialista defendida por la Marina de Guerra en todas las jurisdicciones y no solo en Mar del Plata y que fue utilizada por todos los medios de prensa que representaban al Estado Mayor de Puerto Belgrano, como la nueva provincia de Bahía Blanca, la prensa de Mar del Plata y toda la cohorte de periodistas que en aquella época eran totalmente funcionales a esta doctrina ideológica. Según informa el diario La Capital de Mar del Plata, sustento esencial de la campaña de imagen a favor del suspendido juez, la denuncia busca probar que existiría una asociación ilícita formada por miembros de la Justicia Federal, del Ministerio Público Fiscal y un conocido abogado del fuero local para el armado de una causa penal por delitos de lesa humanidad en contra del juez provincial Pedro Hoff. Concretamente, los denunciados por el juez Hoff son el fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, Jorge Eduardo Aguad, el fiscal general de Cámaras del Fuero Federal del Departamento Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, los fiscales intervinientes en la causa, Pablo Esteban Larriera y Claudio Kishimoto, la fiscal subrogante, María Eugenia Montero, el juez federal, Martín Baba, y el abogado querellante en representación de las víctimas, el doctor César Raúl Sibo. Según informa el diario La Capital de Mar del Plata, los denunciantes piden que se investigue a estas personas por los presuntos delitos de estafa procesal, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Por su parte, Andrés Barbieri, ex policía de la bonaerense y abogado defensor de tres imputados en la causa de la Concentración Nacionalista Universitaria, Roberto Alejandro Justel, Juan Carlos Asaro y Luis Roberto Coronel, habría interpuesto una denuncia penal contra el abogado César Sibo y varios funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por tener total acceso a los expedientes judiciales y comunicación directa con los magistrados y funcionarios que tramitan las causas vinculadas a los derechos humanos. Pedro Cornelio Federico Hoff, siguiendo el relato presentado por él mismo al Poder Judicial cuando interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la norma que le impedía ser juez de Cámara por motivos de nacionalidad, nació en Utrecht, Holanda, el 25 de abril de 1942, ingresó al país en 1948 y obtuvo la nacionalidad argentina en el 65. En 1966 se graduó con medalla de honor en Derecho por la Universidad Católica. Ese mismo año ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires como secretario de primera instancia y posteriormente ascendió al cargo de secretario de Cámara. En el 70 fue designado titular de la Fiscalía del Departamento Judicial de Mar del Plata y obtuvo la confirmación en el cargo en el 74. En el 79 fue designado titular del juzgado en lo penal número 3 del mismo departamento, confirmado por un decreto de 1984, y prestó juramento el 6 de julio de ese año, luego del acuerdo constitucional. Era miembro de los grupos católicos y nacionalistas nucleados en la ultraderechista Concentración Nacionalista Universitaria, con presencia fuerte en La Plata y Mar del Plata desde 1975, donde ocupó el cargo de secretario académico de la Universidad Estatal por la agrupación. El 9 de abril de 2008, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó la apertura de la investigación respecto de hechos delictivos imputables a la Concentración Nacionalista Universitaria y a la AAA, y que el tribunal calificó como delitos de lesa humanidad. Esta causa tiene su origen en la solicitud realizada por el abogado César Sibo, con el patrocinio letrado de las doctoras Natalia Mesineo y María Fernanda Di Clemente, para que se ordenara la instrucción de una investigación criminal para analizar las conductas de los civiles que participaron en la represión ilegal a partir del año 1975. Consta en la misma que la Concentración Nacionalista Universitaria era una agrupación de ultraderecha que actuaba en la ciudad de Mar del Plata y también en La Plata, integrada por algunos funcionarios estatales de la Universidad de Mar del Plata, de la Fiscalía Federal de dicha ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal. Sus integrantes más sobresalientes fueron Piero Asaro, sindicado por el fiscal federal como ideólogo de la CNU, junto al fiscal Gustavo De Marchi, Raúl Viglicio, Eduardo Cincota, José Luis Granel y Roberto Coronel, quienes decidían el accionar de los miembros operativos de esa agrupación. Este grupo se caracterizó por desplegar abiertamente una estricta persecución política a los militantes del peronismo de izquierda y toda tendencia sospechosa de tintes socialistas o comunistas, de acuerdo con la política alentada y tolerada por cierto sector del gobierno nacional de aquella época. El elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por funcionarios estatales que dieron origen a la AAA, a la Alianza Anticomunista Argentina. La Sala Segunda de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, en la causa Miguel Rovira, en fecha 14 de marzo de 2008, tuvo por acreditada la existencia de dicha organización y de sus delitos, que fueron calificados por el tribunal como crímenes contra la humanidad, por tratarse de una organización que llevó a cabo su plan criminal con la participación o tolerancia del gobierno de iure o con el despliegue de un poder que neutralizó los resortes institucionales de dicho gobierno. En este mismo sentido, corresponde tener en cuenta la conclusión a la que llegó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la resolución final en el incidente caratulado Colegio de Abogados de Mar del Plata y otros sobre una denuncia por desaparición forzada de personas en relación con actividades de inteligencia de la represión ilegal y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí puede leerse, cuando se hace referencia a actividades de la CNU, que los hechos investigados han sido cometidos por un grupo organizado con armamento de guerra recibido de la AAA, de quien también recibieron credenciales oficiales y explosivos. Dichos operativos contaron con la cobertura de la Policía Provincial y Federal Local, con la complicidad omisiva de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas, lo cual, solo de manera ingenua, podría sostenerse que fue decidido en esta ciudad. Muy por el contrario, todo indica que la decisión de facilitar la comisión de todos estos delitos fue tomada en instancias superiores. Por otro lado, para llevar adelante su propósito de persecución a los militantes de izquierda y de su eliminación, sobre todo a los militantes del ámbito universitario local, no se desenvolvió de manera improvisada esa organización, como suele ocurrir en la casi totalidad de los crímenes comunes. Por el contrario, sus actividades de individualización de personas ideológicamente distantes del pensamiento que caracterizaba a sus integrantes estuvieron estratégicamente planificadas durante mucho tiempo, lo que posibilitó alcanzar el fin propuesto con el máximo rendimiento. Esta relativa sistematización queda prima facie acreditada al reparar en los cargos estatales ocupados por los integrantes de la CNU y en la ayuda obtenida de reparticiones administrativas del Gobierno provincial y nacional. En efecto, en la Universidad de Mar del Plata existían miembros de la CNU, como el rector normalizador de la universidad local, José Josué Catuogno, quien fue señalado por Soares y Navarro como afín a la CNU. Aquel, a su vez, confirmó a Eduardo Sincota como secretario general de dicha casa de estudios y a Gustavo de Marchi como coordinador docente, ambos también pertenecientes a esa agrupación, tal como surge del informe remitido por la Comisión Provincial por la Memoria y de numerosos testimonios que así lo confirman y que han sido señalados por el fiscal en su requerimiento de instrucción. También, con funciones de vigilancia y preservación de bienes, fueron contratados al menos 10 funcionarios que pertenecían a esa organización. Carlos Alberto Cervara reveló la existencia de aprietes por parte de la CNU en la facultad, que era una consecuencia de la toma por la derecha fascista del aparato de la universidad. Las fuerzas policiales local y federal habrían acordado con las autoridades universitarias ocupar cargos en la universidad como plantel de seguridad, con la función de celadores, según consta en un memorando de 15 de mayo del 75, producido por la sección Informaciones de la Prefectura Mar del Plata. El beneficio de obtener estos nombramientos en el seno de la universidad estaba dado por la posibilidad de una más efectiva persecución política de los militantes de izquierda. Al menos desde mediados del 74, la CNU pasó a ser un brazo regional de la Alianza Anticomunista Argentina, con la finalidad de llevar adelante los designios de la misma. En ese sentido, cometieron delitos de toda especie, desde homicidios hasta robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, utilización de documentos y/o credenciales falsas, intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotor, privaciones de la libertad y otros injustos. A estos efectos establecieron una organización en la que se dividían los roles y funciones. Asimismo, con el advenimiento de la dictadura cívico-militar, el 24 de marzo del año 76, algunos de los miembros de esta organización pasaron a formar parte directa del aparato represivo oficial, llegando inclusive parte de estos a actuar como agentes de diferentes servicios. No es de extrañar, pues, la campaña de hostigamiento e intimidación contra los abogados querellantes en las causas penales por delitos de lesa humanidad, como el doctor César Sibo, así como contra miembros de la magistratura, dado el control político-social que aún mantiene el almirantazgo sobre los medios de prensa locales que están en la jurisdicción de sus bases navales y donde actuaron los grupos de tareas encargados de las operaciones de exterminio. Ya en septiembre de 2008, la abogada Natalia Andrea Mesineo hubo de solicitar la intervención urgente del Ministerio Fiscal para garantizar la seguridad del doctor César Sibo. Esto sucedía días después de que fueran detenidos en Mar del Plata 8 represores de la base naval, prefectura y ESIM, al mismo tiempo que se realizaban audiencias ante el Tribunal Oral Federal número 5 de Buenos Aires, que daban cuenta del funcionamiento de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la seccional cuarta y en la cueva. La intimidación en contra del doctor Sibo surge de la contrainteligencia naval ligada a las operaciones encubiertas para defender, valga la expresión, a los grupos de tarea. Las evidencias son especialmente claras. Así, por ejemplo, a mediados de 2006, en un paredón frente al domicilio particular de este abogado, apareció pintada con los colores de reglamento naval un ancla del mismo tipo de las usadas reglamentariamente por la Marina de Guerra. Eso, sumado a insultos dirigidos contra su persona, no dejaban duda alguna del siniestro simbolismo naval. Desde esa fecha, las operaciones de contrainteligencia encaminadas a obtener el abandono de la causa por parte principalmente del doctor Sivo han incluido diversas acciones, desde organización de pretendidas manifestaciones frente a su estudio jurídico, pasando por presión indebida sobre su entorno de trabajo, así como sobre clientes del despacho, intromisión en la vida familiar, etc., para lo cual recurren a diversas técnicas de vigilancia, de interceptación de comunicaciones y de infiltración. De hecho, este tipo de actos intimidatorios es propio de las causas que afectan a la Marina de Guerra Argentina, como sucedió también con las intimidaciones recibidas en Madrid por el único abogado que defendió la calificación penal de crímenes contra la humanidad en el caso Adolfo Silingo, postura ético-penal que fue finalmente la ganadora a pesar de la presión en contra ejercida desde los sectores de la Marina. El común denominador en estas situaciones es que se está ante procedimientos por crímenes contra la humanidad contra elementos de la Marina de Guerra Argentina. El proyecto de la Marina de Guerra, liderado por el ya fallecido almirante Massera, arranca en 1970 en Puerto Belgrano y es reflejo, sin lugar a dudas, de las ideas nacionalsocialistas. Hay que destacar que este proyecto político-ideológico toma fuerza tras la terminación del régimen de Onganía, de modo que ya en el 72 la Marina de Guerra contaba con un proyecto desarrollado que significaba la planificación del exterminio mediante la creación de grupos de tareas, los cuales, basados en la experiencia alemana durante la Segunda Guerra Mundial, tendrían su funcionamiento a partir de un modelo de contrainteligencia que pretendía la persecución y el exterminio de estudiantes, intelectuales, trabajadores y activistas sociales, quienes, según su interpretación, eran los agentes encubiertos del comunismo internacional. En la semántica de la represión, eran denominados subversivos. El almirante fallecido se hizo cargo del control político de las universidades nacionales en forma indirecta, primero, y después en forma directa, a partir del nombramiento de un tal Frattini, miembro del Opus Dei conocido reaccionario, como director general de universidades durante la época del ministro Ivanisevich. En esa época era necesaria la aprobación de Puerto Belgrano para cualquier nombramiento en las universidades nacionales. El control de las universidades nacionales se realizó a sangre y fuego con el apoyo de estas fuerzas reaccionarias y nacionalsocialistas. El modelo fue la represión en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Mar del Plata y en la Universidad del Sur de Bahía Blanca. Para llevar adelante este plan de exterminio se utilizaron los grupos de tareas, que en la práctica eran grupos compuestos por civiles e integrantes de otras fuerzas militares. Estos grupos son una copia funcional y metodológica de los Einsatzgruppen nacionalsocialistas, utilizados para las operaciones de exterminio en el este de Europa. En el plan elaborado, las regiones cercanas a las bases navales eran de jurisdicción única de la Marina de Guerra. Así figura en el denominado Plan de Capacidades, elaborado en 1972 y modificado en noviembre del 75 y junio del 76, este último firmado por el entonces comandante de operaciones navales, vicealmirante Luis Mendía. Por ello podemos decir, sin lugar a duda jurídica alguna, que en las tres zonas mencionadas, las operaciones del ejército eran subsidiarias de las ordenadas y dirigidas por la Marina de Guerra. En el caso de Mar del Plata se usó la Fuerza de Tareas número 6, Fuertar 6, que dependía operativamente de la Fuerza de Submarinos y estaba integrada por la Agrupación de Buzos Tácticos, la Agrupación Comandos Anfibios, la Escuela de Submarinos, la Escuela Antisubmarina, la Escuela de Buceo, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, la Prefectura de Mar, la Prefectura de Mar del Plata, la Prefectura Quequén, la Subprefectura General Lavalle y las dependencias con asiento en Mar del Plata y zona de influencia. Hoy sabemos por las investigaciones judiciales llevadas adelante en la ciudad de Mar del Plata que entre sus miembros estaban el juez Pedro Federico Hoff, nacionalsocialista, fundador de la Concentración Nacionalista Universitaria y que durante todo el periodo de la dictadura vivió en el interior de la base naval de Mar del Plata, y también el fiscal Gustavo Modesto de Marchi. La estrategia de defensa jurídica de la Marina de Guerra, una vez hubo terminado el juicio a los comandantes, conocido como Causa 13, fue muy simple pero eficaz. dejaron expuesto al escarnio del imaginario colectivo a los oficiales identificados en el acta de acusación de la Fiscalía en la causa número 761 ESMA, hechos que se denunciaron como ocurridos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, y algunos de los colaboradores que figuraban en los documentos de los juicios militares que había instrumentado la Armada para tratar de cumplir con el juicio a los oficiales navales implicados en la represión ante sus propios tribunales militares. La causa 761 fue abierta a partir de la propia sentencia de la causa 13 y luego suspendida, entre comillas, por la denominada ley de punto final. Esta estrategia jurídica fue organizada y financiada desde Bahía Blanca, según declaraciones de los propios abogados defensores. Esto fue complementado con un férreo control político-social en la ciudad de Bahía Blanca y con un control muy especial de los tribunales federales de esa ciudad y de la capital federal, donde lograron que la causa marina fuera dejada al margen de la agenda judicial. El almirantazgo, con sede en Puerto Belgrano, se ha preocupado por la suerte de sus oficiales, especialmente de las vicisitudes del teniente de fragata Miguel Ángel Cavallo, muy relacionado con la ciudad de Punta Alta, hasta conseguir la anulación del juicio oral en España y trasladarlo a Buenos Aires, donde quedó incluido en los hechos del grupo de tareas 332, causa ESMA. En esta operación, que supuso la puesta en marcha de una sofisticada estrategia de ingeniería jurídico-procesal en Argentina y en España, la Marina de Guerra contó en Argentina con el apoyo de la asesoría del abogado Eduardo Salerno, responsable del Departamento de Derechos Humanos del Almirantazgo, al frente del cual en ese momento se encontraba el jefe del Estado Mayor General de la Armada de la República Argentina, almirante Jorge Omar Godoy. Hasta que el capitán de corbeta Adolfo Silingo Manzorro, nacido el 28 de julio del 46 en Bahía Blanca, se presentara en Madrid a efectos de rendir declaración ante la justicia española, ningún oficial naval había explicitado el funcionamiento de las operaciones criminales de la Marina de Guerra en sede judicial. Parafraseando al presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, en una declaración que realizó el 11 de agosto del 2010, se abre otra etapa porque ya no es suficiente la justicia como declaración. Entramos en un escenario donde es importante la justicia efectiva, la que se logra mediante una investigación, un proceso, una condena o absolución. Más información sobre este tema pueden encontrarla en la página especializada sobre dictadura militar y nacionalsocialismo, caso juez Federico Hoff, en el sitio web documental del equipo NIDCOR. Este programa se ha realizado con información suministrada por organismos de derechos humanos de Mar del Plata y el equipo NIDCOR. Ha sido producido por Radio NIDCOR en nuestros estudios en Bélgica el 13 de mayo de 2013.